Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. Ya estamos en directo con todos ustedes en una jornada más en Costa Viva para contarles las noticias más destacadas de este día de hoy, este jueves, en que estamos en la víspera de un festivo, a día 16 de mayo, mañana día das letras galegas y festivo pues en nuestra comunidad. Por cierto, mañana habrá una programación especial a nivel regional y nacional. Nosotros seguiremos con nuestras programaciones locales ya a partir del próximo lunes, ¿de acuerdo? Mañana no tenemos espacio local, pero continúen acompañados e informados en COPE, que es seguro que van a pasar un rato espléndido. Vamos a hacer un repaso por los titulares de la jornada y luego nos metemos ya en el desarrollo, como siempre, hasta las 2 de la tarde en estas sintonías, 88.8 de la FM. No cambien, no muevan ahí la ruedecita ni los botones, no hace falta tocar el transistor, aunque ya no se utiliza esa palabra, sino que en el 88.8 de la FM es donde tienen la programación nuestra, la cercana, la local y la más amplia. Y en la zona de Viveiro, eso sí, en el 99.7, que se nos escucha mucho mejor. Vamos a hacer un recorrido por los titulares. Les habla Juana Carrera, así que les invitamos a acompañarnos. En cuanto al tiempo, pues ya lo ven, tenemos los cielos cubiertos y estamos esperando que llegue la lluvia, porque va a llegar. Se esperan precipitaciones desde ya, quizá en algún punto de la comarca ya haya empezado a llover, hasta prácticamente la semana que viene, ¿eh? Van a acompañarnos los paraguas y también los chubasqueros. Y también enseguida les contamos cómo se circula por nuestras carreteras. En esos titulares les hablamos del descubrimiento de una placa que ha tenido lugar esta misma mañana en el puerto de Ribadeo, una placa en homenaje al galeón Santiago de Galicia. ¿Y ese cuál es? El que está hundido en el fondo de la ría de Ribadeo. Es un galeón del siglo XVI, casi perfectamente conservado. Se dice que podría ser el mejor conservado de toda Europa. Está hundido en el fondo de la ría. Unas veces se ve un poquito, otras veces no se ve, unas veces queda descubierta otra parte y otras no, en función de las mareas y de la arena que va tapando o no tapando. También sirve efectivamente esa arena para protegerlo un poquito más. Se quiere intentar utilizarlo como recurso turístico, a ver si hay alguna posibilidad de ahora en adelante, pero bueno, ya se sabe que eso es una idea bastante complicada de llevar a cabo y bastante cara también. Habría que invertir mucho, por una parte, si se intentara reflotar, y por otra parte, si se intentaran sacar de ahí pues esos enseres que se han ido encontrando. Tendrían que llevarlos a un sitio, protegerlos, después decidir dónde se exponen o no, si se los llevan para Vigo, ya saben, o se quedan aquí en algún otro sitio donde se les dé cobijo. El caso es que al menos se ha descubierto esa placa en esta jornada de hoy, con la asistencia de tres alcaldes, los del entorno de la ría, el de Ribadeo y también el de Pegadeo y Castropol. Hoy a esta hora comienza la visita del fotoperiodista Felipe Carnoto a su propia exposición, que está en el Salón de Exposiciones del Salón de Actos del Centro Cívico de Xove. Está ahí la muestra, se llama Nocolo da Esperanza, y él está realizando una visita a su propia muestra explicando sus propias fotografías, una charla hablando de la experiencia que tuvo al realizar esas instantáneas. Hoy vamos a tener una visita muy especial. Van a venir por aquí alumnos del Colegio Gregorio Sanz de Ribadeo, porque mañana se conmemora el Día das Letras Galegas. Es algo que se impulsa y que se promociona mucho en los centros escolares, y el homenajeado Antón Fraguas pues ha servido de inspiración para que estos chavales vengan aquí a... ¿Se lo digo o no se lo digo? Bueno, nos van a cantar alguna copla de Antón Fraguas. No les digo mucho más, pero les estamos esperando a partir de la 1:05 aproximadamente. Estarán por aquí y seguro que nos encandilan con esas voces jóvenes del Gregorio Sanz de Ribadeo. El tema de la Feria del Bonito, pues como era de esperar, trae también su cola, la cola del bonito, y sus críticas y demás. ¿En qué sentido? Bien, pues desde el Partido Socialista, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Burela, lamentan que la Xunta de Galicia no haya explicado bien cómo nació este proyecto de pedir la solicitud de declaración de interés turístico nacional para la Feira do Bonito de Burela. Ellos recuerdan que fueron ellos, desde el equipo de gobierno, que lo llevaron a pleno y que todos se pusieron a trabajar para que esta fiesta tuviera ese galardón o ese prestigio especial de interés turístico nacional. Escucharemos luego las declaraciones del concejal de Cultura, José Díaz. Ya que hablamos de Burela y de Bonito, pues estamos pensando ya en el mar, y mañana comienza la veda del pulpo en toda Galicia. Terminará esa veda el 1 de julio. De esta forma queda expresamente prohibida la captura de esta especie en aguas en las que Galicia tiene sus competencias, y también para la pesca marítima de recreo. Nada de capturar pulpo desde mañana a las 5 de la madrugada hasta el lunes 1 de julio. Las capturas desembarcadas mañana 17 de mayo pueden ser comercializadas también el día 18 en aquellas lonjas en las que tradicionalmente se hagan las ventas de pulpo los sábados. materia política, la plataforma de Futuro de Foz y el Bloque han denunciado la censura del debate propuesto en el IES de Foz. Lamentan que por parte de la Delegación de Educación del Ayuntamiento no hayan permitido que se lleve a cabo ese debate. Hablan de un debate tradicional, que el claustro del IES, con la participación de los alumnos de cuarto de la ESO y de bachillerato y ciclos formativos, lleva haciendo desde el año 2011 para diferentes convocatorias electorales. Desde el BNG afirman que les consta que los alumnos estaban ya trabajando en el tema, llevaban tiempo trabajando en el debate y que tenían la posibilidad de escuchar los argumentos y posteriormente preguntar a los candidatos. Eso les hacía ilusión, tenían interés, pero que pues justo en esta misma jornada en que tenía que ser el debate, el director del IES recibió una llamada de la Consellería de Educación prohibiendo la realización del mismo, algo que también han criticado desde la plataforma de Futuro, en concreto Luis Alfonso Sixto Legazpi. Y luego más críticas en tema electoral. A los nacionalistas les han hackeado o les han bloqueado sus páginas, sus perfiles de Facebook. Es la denuncia que han realizado desde el Bloque Nacionalista Gallego de Cervo. Señalan que se tratan de ataques deliberados a sus perfiles de Facebook, que no solamente les ha ocurrido a ellos con el perfil de Cervo, sino que también al bloque de Burela, Xove y de Barreiros en la comarca de La Mariña, pero que ha ocurrido en muchas otras zonas de Galicia. Han tenido que mandar una serie de alegaciones a Facebook, pero en caso de que esas alegaciones fueran aceptadas, todavía se tardarían 15 horas en recuperar nuevamente la página. El Bloque Nacionalista Gallego ve un ataque deliberado a su página de Facebook, a sus páginas de Facebook, justo en una época en la que están los ánimos bastante calientes, porque estamos en el seno de una campaña electoral, con lo cual piensan que hay algo ahí detrás. Luego hablaremos de otros temas en materia electoral. Por ejemplo, Óscar Rodríguez, el alcalde del Partido Popular de Viveiro, compromete un nuevo centro de día o servicio de atención diurna, un programa de envejecimiento activo y una escuela de mayores, mientras que el candidato del Partido Popular a Ribadeo, Daniel Vega, propone la construcción de un centro de día para mayores. ¿Dónde? En la antigua escuela de Cedofeita. El inmueble lo visitaba en la jornada de ayer y considera que sería un lugar adecuado para los mayores ahí en la zona rural. Y el Ayuntamiento de Cervo, esto no ya en campaña electoral, ha impartido unas sesiones de educación sexual en el IES Marqués de Sargadelos a través de la psicóloga y sexóloga Raquel Graña. El alumnado de los diferentes cursos recibió estos días información y pautas para establecer relaciones afectivas y sexuales de un modo adecuado. Hablaremos de esto y de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos. Una hora tenemos de programa, haciendo un alto en el camino, ya saben, a la una para el boletín. Ahora el tiempo.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Podrás disfrutar de nuestro menú especial y todo también para llevar. Además, del 17 al 26 de mayo, participamos en el sexto concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-628649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos entonces con ese pronóstico meteorológico que nos dice que va a llover. Después de los días de sol que hemos tenido, no nos apetece, pero hay que sacar el paraguas. Hoy ya tenemos los cielos cubiertos. Si no cae en algunos puntos, ya va a empezar a caer la lluvia y nos va a acompañar por lo menos hasta el fin de semana. El viento moderado del noroeste esta tarde. Mañana, moderado del noroeste durante casi todo el día. Lluvias todo el día y cielos cubiertos todo el viernes. En cuanto a las temperaturas, bajan 13 grados de mínima, 15 grados de máxima. Más o menos andamos en las mismas que tenemos hoy. Y ahora a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues nada, el tráfico bien, afortunadamente se circula sin problemas por la red de carreteras de La Mariña, del Occidente Asturiano y también en la Autovía del Cantábrico. No te olvides tú de repostar.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Aquí seguimos nosotros en Costa Viva cuando pasan 7 minutos de la una del mediodía y vamos a acompañarte hasta las 2, acompañarte y amenizarte y yo creo que a partir de ahora también encandilarte, porque vamos a tener pues algo muy especial. Ya están con nosotros los alumnos de sexto de primaria del Colegio Gregorio Sanz de Ribadeo. No todos, todos no nos cabían, pero sí una representación de ellos, que han preparado algo muy especial para conmemorar el Día das Letras Galegas y al autor homenajeado este año, que es Antón Fraguas, y han querido compartirlo con nosotros a través de nuestros micrófonos. Primero los vamos a conocer. Y luego, pues ya les diré que van a hacernos algo muy especial, y es que nos van a cantar algunas coplas del autor homenajeado. Para empezar, vamos con ellos, con estos chicos y chicas que nos están acompañando, y con vuestros nombres. A ver, ¿cómo chamades?
Eu me chamo Antón.
Eu chamo me Brais.
Eu chamo me Sara.
Eu chamo me Laura.
Eu chamo me Alía.
Eu chamo me Menere.
Perfecto, estamos aquí a conmemorar o Día das Letras Galegas e o autor homenajeado. Contadme, que sabedes do autor este ano?
Este ano homenaxeamos a Antón Fraguas no Día das Letras Galegas polo seu labor de recuperación e transmisión de tradicións propias da nosa comunidade. Naceu en 1905 nunha aldea de Cotobade, Pontevedra, e os primeiros anos criouse coa súa nai, Teresa, e coa mamá Antonia, unha señora que vivía na súa casa e que, aínda que non sabía ler, coñecía moitas tradicións galegas. O seu pai marchara ao Brasil para traballar porque a situación económica era dura. Estas dúas mulleres, xunto co seu mestre Antonio, influíron moito nel e o encamiñaron ao mundo do saber. Tivo excelentes profesores como a Castelao. Estudou con sobresaínte filosofía e letras, e ademais de escritor e profesor, foi antropólogo, político, locutor de radio e mesmo actor en Unión Radio Galicia, a primeira emisora da nosa terra en galego.
Como profesor foi excepcional e moi querido polo seu alumnado. Chamábanlle San Fraguas porque era moi amable e loitou polos dereitos das persoas máis desfavorecidas. Fraguas dedicou a súa vida a loitar pola defensa da lingua e da cultura galega. Polo seu labor, foi sido membro da Real Academia Galega e Consello da Cultura Galega, recibindo moitos premios e recoñecementos. Finou en Santiago, fai agora 20 anos. Antón Fraguas dixo: "Os libros son compañeiros infatigables, amigos sempre, os máis nobres, os que distraen e os que te fan pensar, que é unha das cousas que hai que facer."
Como festexades o Día das Letras Galegas no CEIP Gregorio Sanz?
Levamos varios anos festexando o Día das Nosas Letras baixo o lema "O Maio para as Letras Galegas". É por isto que construímos un maio e cantamos arredor de las poesías ou cantigas da persoa a que se dedican ese ano as letras galegas. Así o fixemos con Manuel María, con Casares, con María Victoria Moreno, este ano con Antonio Fraguas.
Logo cantaremos unhas coplas que o noso entógrafo Fraguas recolleu e recitou no seu discurso de entrada á Real Academia Galega sobre roseiras e paxariños nas cantigas dun serán, que nos viñeron de perlas para festexar esta primavera das letras galegas.
Coincidindo con esta semana, faz a presentación da revista escolar anual Orballo, na que dunha outra maneira participa toda a comunidade educativa. Mesmo nas páxinas centrais, os alumnos de infantil mostranos o seu mural exposto tamén nos corredores. Neste mesmo lugar están expostas toda a cartelería que sobre Antonio Fraguas mandou a Consellería e que lle deu saída a todas as actividades que se están realizando nas aulas.
Non faltan os honores a nosa gastronomía, polo que nesta semana o menú é galego-galego. E por último, esta saída á radio e á rúa, xa que cando saigamos de aquí iremos a cantar as cantigas á Praza de Abastos de Ribadeo.
Pero antes de salir de aquí, nos vais a interpretar tamén a nosotros algunas cantigas, así que, pues ahí preparados, cuando queráis, tenemos a la guitarra al maestro Baruch Domínguez, que es nuestro compañero, y también va a tocar unos acordes y estas maravillosas voces. A ver qué tal vais.
Eu collín a flor da sexta, que a primeira que ven, dende que te vin a ti, non amei a máis ninguén, dende que te vin a ti, non amei a máis ninguén. Eu collín a flor da sexta, que a primeira que ven, dende que te vin a ti, non amei a máis ninguén, dende que te vin a ti, non amei a máis ninguén.
Din que che pican as mans, para min son amorosas, tamén pican picanos rosales, e de les salen las rosas. Tamen picanos rosales, e de les salen las rosas. Dinques que pican as mans, para min son amorosas. Tamén pican os rosales, e deles salen as rosas. Tamén pican os rosales, e deles salen as rosas.
O carabel cando nace, de pequeniño recende. Non hai cousa máis humilde que o amor cando pretende. Non hai cousa máis humilde que o amor cando pretende.
O carabel cando nace, de pequeniño recende. Non hai cousa máis humilde que o amor cando pretende. Non hai cousa máis humilde que o amor cando pretende.
Quen me dera ser a rula, a ruliña do sertón, para facer o meu niño dentro do teu corazón. Para facer o meu niño dentro do teu corazón.
Quen me dera ser a rula, a ruliña do sertón, para facer o meu niño dentro do teu corazón. Hacer o meu niño dentro do teu corazón. Viva, viva que me axuda, viva que me está axudando. Viva nos señores todos que me están acompañando. Viva mis señores todos que me están acompañando. Vivan, vivan que me ayudan, vivan que me está ayudando. Vivan los señores todos que me están acompañando. Vivan los señores todos que me están acompañando.
Muy bien, fantástico, fantástico la intervención de todos ellos, de estos alumnos que están con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy bonito, lo habéis hecho súper bien y esperamos que ahora pues sigáis encandilando a todo el mundo porque se van a las calles de Ribadeo para ir cantando estas cantigas de Antón Fraguas, el artista, el autor homenajeado este año por el Día de las Letras Galegas. Por cierto, les hemos grabado un vídeo, ya que estáis por aquí, os hemos grabado un vídeo y luego lo vamos a colgar también en nuestra página web, en nuestras redes sociales, copedelacosta.com y los perfiles igual en Facebook, Twitter o en Instagram. Así conmemoramos nosotros también con el Gregorio Sanz este Día das Letras Galegas. Un alto en el camino y seguimos con otras cositas.
14ª edición do Ribadeo, de tapeo do 11 o 19 de maio. Poderás degustar 44 petiscos, entre os que atoparás tamén tapas vexetarianas e sen glute. Moita música e actividades como a divertida gastroxincana dan vida ao noso mellor evento gastronómico. Achégate a Ribadeo do 11 ao 19 de maio para degustar as nosas mellores tapas. Aquí a maxia con que se preparan contaxia a todas aquelas persoas que as proban.
Ginzo hombre e Ginzo mujer. Solo moda, solo marcas. Lo mejor de Jacket, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz.
Antón Fraguas publicou na revista Nós, tamén en a nosa terra. Foi mestre no Instituto Masculino de Lugo, Concello de Trabada, Día das Letras Galegas, 17 de maio.
17 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a continuación a ofrecerles información sobre ENCE en ese espacio de la fábrica de biocelulosa.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
La biofábrica de Navia, en Asturias, es el centro con mayor capacidad de producción de ENCE y con la reciente ampliación y mejora de sus instalaciones, la mayor y más eficiente fábrica de celulosa del mercado de eucalipto que está instalada en Europa. La capacidad actual de producción de la biofábrica es de 605.000 toneladas año de celulosa de eucalipto ECF, esto que es libre de cloro elemental, de alta calidad. Esta capacidad se verá incrementada con la ejecución del proyecto Navia 80. Esto supondrá una ampliación de capacidad de 80.000 toneladas en la factoría, operativo en 2019. Ya sabes que la planta está ubicada en la margen derecha del río Navia. Ocupa una extensión total de 505.130 metros cuadrados. En su seno se desarrolla un proceso productivo que ha logrado ser autosuficiente y excedentario en producción de energía y al mismo tiempo un ejemplo en materia de sostenibilidad y excelencia medioambiental. La celulosa de Navia es especialmente valorada por el mercado de las especialidades papeleras, gracias a la calidad de la madera utilizada y a un proceso enfocado a la obtención de los parámetros de calidad requeridos en papeles decorativos, multicapa, filtros y otros papeles especiales, al mismo tiempo que mantiene los parámetros exigidos por papeles de impresión y escritura y tisú. La producción de Navia se destina principalmente a la Unión Europea.
Excelencia en sostenibilidad.
¿Sabías que ENCE Navia cuenta con las certificaciones de calidad ISO 9001 y de medio ambiente ISO 14001? Está presente en el registro EMAS y, al igual que todos los centros de producción de ENCE, cuenta con un sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales. Está certificado según la OSAS 18001. Al igual que en sus otros centros, ENCE pone a disposición de los interesados toda la información relativa al desempeño ambiental de su biofábrica de Navia en la Declaración Ambiental 2017.
Efecto vertebrador y contribución al empleo.
La biofábrica de ENCE en Navia es un referente industrial de primer orden en la comarca del occidente asturiano. La actividad de ENCE en Asturias genera aproximadamente 3.000 empleos estables de manera directa, de los que 400 son trabajadores de la misma biofábrica de Navia. De ellos, más de un 70% proceden de Navia y de municipios vecinos. La incidencia es muy relevante, igual en el ámbito forestal, donde se alcanzan los 1.500 empleos, y en industrias relacionadas con la actividad de ENCE, como por ejemplo el aprovechamiento, transporte y transformación de la madera. De igual manera, ENCE se configura en Asturias como un motor económico que genera riqueza, de forma indirecta, en otros sectores, como puede ser la hostelería, la alimentación y el pequeño y mediano comercio.
Compromiso con el entorno y la comunidad.
ENCE mantiene igualmente su compromiso con el entorno más cercano, con la comunidad en la que está ubicada, en el concejo de Navia, y también con los municipios vecinos. La compañía, dentro de ese compromiso, selló en julio de 2007 un convenio de colaboración con el Ayuntamiento Naviego para impulsar iniciativas y actividades de orden social, deportivo, cultural, una serie de iniciativas para promover formación y empleo local y para fomentar la contratación de servicios en la zona. Este convenio está dotado con una cantidad de 100.000 euros anuales y se complementa con una serie de colaboraciones con otros agentes del entorno.
Compromiso medioambiental.
ENCE ha centrado sus esfuerzos en mejorar los aspectos medioambientales de la fábrica de Navia con inversiones significativas, manifestando de esta forma un claro compromiso por la mejora continua del proceso y por el comportamiento ambiental de la totalidad de los aspectos de su actividad. Esto permite el cumplimiento de estrictos estándares ambientales europeos y la convierte en una referencia en aspectos tan relevantes como la calidad del efluente. Los esfuerzos de ENCE Navia también se destinan, igualmente, a la reducción de generación de residuos, con la implantación de los principios básicos de la economía circular en todos sus productos, subproductos internos y residuos, mediante proyectos de aprovechamiento interno y promoviendo la reutilización y valorización de los materiales residuales. En resumen, la biofábrica de Navia destaca por la excelencia en sostenibilidad, el efecto vertebrador y la contribución al empleo, su compromiso medioambiental, pero también su compromiso con el entorno y la comunidad. Veintidós minutos pasan de la una del mediodía, es espacio de información de ENCE en Navia y ahora vamos a hablar de algo que también tiene relación con el occidente y con esta y con este otro lado, con el occidente de Asturias y con este otro lado de la ría. Estamos hablando de algo que podríamos decir que se comparte, es un tesoro que está hundido bajo las aguas en la ría de Ribadeo y en esta jornada de hoy ha recibido una especie de homenaje con el descubrimiento de una placa. Nos lo va a contar Baruc Domínguez.
Así es, los alcaldes de Ribadeo, Vegadeo y Castro inauguraban esta mañana, poco después de las 11, una placa en homenaje al galeón Santiago de Galicia. Se trata de un navío que formaba parte de la flota del rey Felipe II y que se hundió en la ría ribadense en noviembre de 1597. Se trata del galeón mejor conservado de las aguas territoriales españolas. Escuchamos al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia.
Hay unos meses quixemos en varias partes do Casco Vello poñer informacións históricas de acontecementos que pasaran aquí en Ribadeo, pois nestes últimos séculos, botamos maus do noso cronista oficial para que nos axudara a rescatar da historia, das actas do concello, momentos do pasado, pero quedábamos unha débeda pendente, non exactamente no Ribadeo continental, senón na ría, de un feito que se descubriu non hai moitos anos, e que vexo que ten un seguimento moi importante. De feito, hai unha asociación que está constituída desde hai varios anos para velar e para reclamar e para que os diferentes organismos públicos lle presten atención a algo que é unha realidade histórica e material que está aí no fondo da ría. E eu creo que para recordalo, como testemunho vivo de que eso está aí e que entre todas as administracións, quizáis despois desta campaña electoral que estamos nunha voraxe de todos, pero con unha certa pausa despois, que cando se poden facer mellor as cousas, poidamos entre todos, e o Concello de Ribadeo tamén, como non, dar o mellor de nós para intentar facer como en outros sitios de Europa, que é poñer en valor algo tan importante pois como un dos galeos que todos os expertos din que era un dos millores da frota de Felipe II, que afundiu aquí no ano 1597. É unha historia moi interesante, denota que Ribadeo non é algo que se creara no século XIX, sino que ten moitos séculos de historia, e precisamente no seu momento, por bucear nas actas municipais daquela época, pois foise buscando vestixios escritos, documentais, que levou a descubrir unha historia fermosa que toda esta xente da asociación do León e diferentes arqueólogos e especialistas en arqueoloxía subacuática día a día están botando luz sobre isto, e a ver si dentro de pouco podemos facer algo máis que botar luz, a ver si podemos rescatalo, si é posible.
Pues esa es la gran pregunta, saber si el galeón se puede sacar de la ría, del fondo de la ría, para convertirlo en un recurso turístico. Y esto es lo que nos responde la gente que está más cerca del galeón, el responsable de las prospecciones subacuáticas, el arqueólogo Miguel San Claudio, y también la presidenta de la Asociación Amigos del Galeón de Ribadeo, Ainhoa López. Los escuchamos.
La idea es estudiar el pecio, es el pecio en sus características, es decir, un galeón de guerra del siglo XVI mejor conservado que conocemos. Y nuestro objetivo es su estudio científico, saber cómo se construyó, saber los avances tecnológicos que plantea este barco y proceder a garantizar su conservación. En ese aspecto puede haber múltiples soluciones, y esas soluciones pues se estudiarán cuando llegue el momento. Por lo de ahora no podemos plantear ninguna solución a largo plazo para su conservación, porque ni somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión ni estamos cualificados para ello, pero sí es cierto que en algún momento habrá que tomar una determinación para garantizar la conservación de este barco, y en ese momento pues se cogerán todas las opciones disponibles. Claro,
el galeón necesita un examen más exhaustivo y que los técnicos determinen que efectivamente se puede extraer del fondo, pero en caso de ser así, sí, es lo que queremos, es lo que desde el principio planteamos al conocer los ejemplos de los museos extranjeros y el éxito que tienen en cuanto a visitantes y en cuanto al dinero que aportarían a la comarca. No solo a Ribadeo, sino a toda la comarca, Galicia, Asturias.
Pues precisamente desde la parte asturiana, pase lo que pase y haga lo que se haga, pues lo apoyarán, porque consideran el descubrimiento y el fomento de este galeón como un gran recurso turístico y patrimonial para todo el entorno de la ría de Ribadeo. Escuchamos a los alcaldes de Vegadeo y Castropol, César Álvarez, Mourelle y José Ángel Pérez.
Afecta tanto a la zona de Gallega como a la zona asturiana. Esperemos que efectivamente esta placa pues consista y sirva para atraer más representación. Yo creo que las investigaciones sobre el galeón deben continuar y desde luego, pues a lo mejor hay algún tipo de proyección turística que pueda interpelarse y ponerse a prueba con este nuevo descubrimiento, ¿no? Creo que es un bien para toda la comarca y que puede potenciar la atracción turística. Aquí tenemos las playas de las catedrales, este mismo pecio, hay los avistamientos de aves.
Si algo puede decirse que de Vegadeo tiene las ganas y el impulso que se refleje a nivel nacional, el potencial que tiene la reserva, y es uno de los que tenemos que seguir trabajando, apoyando a los concellos de Ribadeo y al concejo de Castropol. Ahora recuperar todos los recursos arqueológicos que disponen en la ría, y en esa tenemos que definir un proyecto de futuro donde todos esos concellos apoyémonos para desarrollar ese proyecto y sacarlo adelante.
Pues por el momento lo que tenemos ya es la placa conmemorativa en el Paseo Marítimo de Ribadeo, justo enfrente del lugar exacto en el que se hundía el galeón a finales del siglo XVI.
El galeón de Ribadeo, que dicen que es el mejor conservado de toda Europa incluso, ahí, descansando en el fondo de la ría. 29 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer nosotros un pequeño descanso, pequeñito, un par de consejos publicitarios y seguimos hablando de muchos temas que marcan el día.
Ginzo hombre y Ginzo mujer. Solo moda, solo marcas. Lo mejor de Jacket, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo hombre y Ginzo mujer. Desde Ribadeo y Foz.
Yo quiero estar borracho. Si no sabes qué hacer con esas joyas que ya no usas, acércate a la Llave de Oro. Nosotros te las valoraremos con la mayor tasación del mercado. Olvídate de los agobios a final de mes y disfruta de las compras, viajes, las fiestas. En la Llave de Oro compramos todo tipo de joyas en oro y plata. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. Ven a nuestras tiendas y consúltanos sin compromiso. Estamos en Viveiro, Travesiada Mariña 31 y en Ribadeo, Rosalía de Castro 19. También puedes llamarnos al 982 55 17 31 en Viveiro o al 982 12 81 77 en Ribadeo.
Media hora, pasa de la una del mediodía, te hablamos ahora de Sargadelos. ¿Por qué? Pues porque se conoce una nueva sentencia judicial. Decimos una nueva porque son muchas las que llevan y aún unas cuantas las que tienen todavía por delante y pendientes, y ya pues nos vamos liando un poquito todos. El caso es que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha estimado el recurso interpuesto por Rogelia Mariña, la representante de los trabajadores o la delegada de trabajadores que fue revocada, recordamos. Bueno, pues se estima el recurso interpuesto por ella y por UGT y reconocen que hubo vulneración de derecho fundamental de libertad sindical por parte de Segismundo García de Sargadelos y condenan, por lo tanto, a Segismundo a una indemnización que tiene que ser tanto para la trabajadora como para UGT Galicia. Hay que destacar que si bien se hablaban de unas cifras millonarias y altísimas, se hablaban de indemnizaciones de 100.000 euros para la Segismundo en persona y otros 100.000 por parte de la empresa, se han quedado en mucho menos, se han quedado en 12.000. Pero el abogado Pedro Blanco, que es el responsable de la asesoría jurídica de UGT Galicia, dice que la indemnización es lo de menos. Vamos a escucharlo.
Y en esta segunda sentencia, en esta segunda demanda, que es la que ayer confirmó el TSJ, efectivamente habíamos pedido una cantidad exactamente de 100.000 euros, ¿vale? La habíamos pedido porque nos parecía que todo esto estaba causando un daño terrible, es decir, tanto a la organización como a Rogelio. aquí es la que se nos ha reconocido parcialmente, 12.500 euros. Por eso está estudiando la posibilidad de recurrir o no esa indemnización de esos perjuicios. Pero mire, más que el tema de la indemnización, ¿verdad?, de las cantidades, lo importante es que esa indemnización sirva primero para poner en su sitio a las personas y, en segundo lugar, para evitar o como elemento disuasorio para que esto pueda pasar. Por lo tanto, es decir, si fuésemos capaces de encauzar esto, que es lo que UGT siempre ha querido, reencauzar esto, y digamos que la dirección de la empresa se dedica a dirigir la empresa y el sindicato y la organización sindical se dirija o se dedique a atender a los trabajadores y a las trabajadoras y a realizar las funciones sindicales que les corresponden, bueno, pues es lo de menos. Pero efectivamente esa es la indemnización que de alguna manera se solicitaba, pero fundamentalmente, se lo digo claramente, es decir, era con la intención de establecer, de ver que esto era algo que efectivamente no era baladí, el hecho de que el juzgado al final declare que existe una vulneración del derecho a la libertad sindical, si al final no lleva consigo algún tipo de penalidad, bueno, pues tampoco tiene esa función, es decir, de algún modo disuasoria para que no vuelva a pasar. E insisto, en los últimos años ha pasado dos veces con la misma persona, con la misma empresa y por los mismos hechos.
Pues así está la situación, por lo tanto el Tribunal Superior de Justicia de Galicia estima lo que pedía la delegada de personal y UGT, dice que hubo vulneración de derecho fundamental y que tanto el gerente de Sargadelos como bueno la empresa habrían hecho mal y que se tiene que indemnizar tanto a Rogelio Mariña como a UGT, pero cabe recurso de casación todavía. Y tampoco descartan desde UGT que ellos vayan a recurrir o no en función también de esa indemnización. Por lo tanto, todavía está abierto ese panorama. Y luego hay varias demandas pendientes aún, ¿eh? Queda una por la demanda del conflicto colectivo por una serie de pagas extras que no se habrían querido retribuir a todo el mundo por igual. Otra sobre la impugnación de la asamblea aquella que celebraron los trabajadores en la que revocaron a Rogelia Mariña como representante de las trabajadoras porque no se sentían representadas, porque la mayoría son mujeres, pero bueno, representadas o representados. Y otras demandas más que quedan y que están en manos de UGT por 4 despidos de trabajadores que consideran que son nulos. Eso es lo que todavía queda por delante en este asunto de Sargadelos y la posibilidad del recurso de casación. 34 minutos pasan de la 1:00 p.m. Un alto en el camino, pequeñito. Y vamos a hablar con una mujer que aspira a convertirse en alcaldesa. A continuación.
¿Tienes problemas para subir las escaleras de tu casa? ¿Quieres tener independencia para acceder a ella? Pues en Hidroplanet te damos la solución. Salva escaleras. De esta forma podrás subir y bajar las escaleras de interior o exterior con total autonomía. No es necesario hacer obras. Te ofrecemos calidad, diseño y discreción. Hidroplanet. Estamos en Lugo, en Rúa Alta 34, frente a la estación de ferrocarril. Teléfono 982-1097-17. Llámanos e infórmate. Te asesoramos sin compromiso. Para más información, visita nuestra página web www.hidroplane.es.
Pues estamos con Marta García Rey, ela é a candidata a alcaldía polo Partido Socialista en Ribadeo. Ten 24 anos, esta é a súa primeira experiencia en política e saliu elixida a través dun proceso democrático de primarias, non sei, da agrupación socialista local aquí, no que, por certo, conseguiu a maioría dos votos. Está aquí con nós para presentarnos o seu programa, aínda que ela prefira non chamarlle programa. Chámase 38 medidas que sentarán as bases do futuro de Ribadeo. Marta, que tal? Boa tarde.
Boa tarde, Juana.
Contanos como chegaches a política, si para comezar penso que a primeira pregunta, como chegaches. Sí.
Pois esperaba esa pregunta, porque está en boca de todo o mundo, non? Pois sempre estive moi pendiente de temas asociativos, veciñais e de igualdade, e tive a oportunidade de presentarme a estas eleccións municipais pois a través do actual secretario xeral da agrupación socialista aquí en Ribadeo. Pareceme un proxecto integrador, con futuro, que satisface as miñas necesidades, inquedanzas, perdón.
E como afrontas estas próximas eleccións municipais sendo unha candidata que representa o partido que probablemente vai estar no goberno central?
Pois creo que é un asunto moi importante que non ten que pasar desapercibido para os veciños e veciñas de Ribadeo, xa que temos pois un goberno afín, como ti dices, no goberno central. Temos unha oportunidade única de construir o Ribadeo que queremos. Ata o de agora, o Partido Socialista en Ribadeo sí que é verdade que non tuvo moita presencia institucional dentro do concello, pero de todas formas creo que é reseñable ver como o Partido Socialista nunca foi o Partido Socialista nunca se olvidou do noso povo, non? o partido que estaba, que leva gobernando en Ribadeo durante os últimos 12 anos, sí que ben é certo que fixo cousas en Ribadeo, como pode ser a residencia de maiores, que era moi demandada por a xente do povo, non? Ou a remodelación do Pepe de Barrera, que vende a aprobarse pois nunha xunta de goberno ben respasado, pero que non se teñe que olvidar o ribadenses de que todas estas obras, de todas estas inversións están pois financiadas por, en gran maioría, por a Diputación de Lugo, que está gobernada por os compañeiros nosos de partido, do Partido Socialista. Por eso recalco que, aínda que os veciños de Ribadeo se olviden moitas veces do Partido Socialista a nivel da, en política municipal aquí no Concello, o noso partido non se olvida dos veciños de Ribadeo.
Contanos quenes son algúns deses compañeiros que van contigo na tua primeira experiencia política, a ver.
Pois creo que é importante resaltar que son a única muller que se presenta a alcaldía nestas eleccións. Preséntome cunha candidatura chea de xente nova e sobre todo de mulleres. Levamos 9 mulleres e 7 homes. Por falar así de algúns compañeiros que me acompañan, podo poñer como exemplo pois unha veterana que xa ten experiencia en política municipal, como pode ser María José Rodríguez Arca, e por outra banda pois xente nova que se presenta por primeira vez comigo, que me acompaña nesta andadura, como é Francisco Javier Torbiso Verdeal, máis coñecido como Kiko Torbiso, ou como pode ser Francisco Javier Rodríguez Veiga, que tamén é unha persoa moi coñecida, xa que ocupou o posto de director pois nun colexio aquí en Ribadeo. Tamén levamos xente do partido e afín ao partido, como pode ser o secretario xeral, César Fernández Murias, ou xente que xa participou en outras listas, como pode ser Ramón Ángel Coto Longarela, máis coñecido como Mena, ou Manolín, que é un veciño de Couxela. En conclusión, eu creo que é un xente de mix moi interesante, con xente nova e históricos nas listas do PSOE aquí en Ribadeo.
Falemos un pouco das accións. Contanos a ver cales serían esas medidas máis destacadas do programa.
Vale, pois levamos un programa cheo de propostas realistas en grandes obras faraónicas e que, sen dúda, pois estarán respaldadas con apoio da Diputación e do Goberno Central. Por outra banda, sabemos que hai partidos políticos que prometen grandes inversións, grandes infraestructuras en Ribadeo, que son claramente pois inviables, non, na nosa vila. Unha das demandas máis solicitadas tanto por os veciños como por os visitantes que chegan aquí a Ribadeo é a necesidade dun aparcadoiro. Entón, nós traballaremos por acadar un aparcadoiro público soterrado, que este de acordo pois ao plan urbanístico actual na vila. E tamén, por outra banda, creemos que é necesario pois un aparcadoiro de superficie en Rinlo, debido pois a crecente afluencia turística de visitantes que se están a chegar a esta vila, non? E por outro lado, outra idea que nos parece importante e novedosa é a instalación de pantaláns flotantes de madeira na praia dos Boques, para así facilitar o acceso á ría tanto de bañistas como de todos os usuarios do club de remo, do club de piragüismo e de toda a xente que queira realizar actividades acuáticas pois nesa zona. Creemos que é unha boa iniciativa e que se vai facilitar pois a realización destos deportes e do baño. Por outro lado, outro tema importante, o alumeado público, tanto na vila como no rural, que creemos que precisa pois dunha revisión urxente. Non se pode delegar a iluminación das principales rúas de Ribadeo pois nos escaparates dos comercios, non? As farolas e outras instalacións lumínicas teñen que estar pois en constante mantenimento, cun correcto mantenimento, que debería aplicarse tamén pois noutras infraestructuras municipais, como pode ser o ascensor panorámico, que presenta un estado deplorable, e con isto pois creo que é necesario falar do tema da limpeza, non?
A limpeza é outro dos puntos do vosso programa, entón.
Sí, é un punto fundamental o tema de medio ambiente, xa que queremos levar a cabo unha campaña eficaz e firme de limpeza na vila, porque o aspecto que presenta actualmente Ribadeo pois non é o adecuado nin tanto para os veciños, nin para unha vila que pretende recibir visitantes, non? Temos contenedores apestando, e o que pretendemos pois é implementar a instalación progresiva de contenedores soterrados e tamén a instalación de bocas de rego para a limpieza das rúas. Eu teño como referente unha cidade na que estiven estudiando durante moitos anos, como pode ser Oviedo, que ostenta desde fai moitos anos pois que é unha das cidades máis limpas de Europa, non? Ten un sistema de limpieza impresionante con barrenderos e con xente limpando rúas a todas horas, entonces creo que é algo que se pode levar aquí a cabo en Ribadeo para presumir de vila, ¿no? E despois tamén, pois, en canto ao medio rural, pretendemos levar a cabo unha campaña de concienciación da reciclaxe e tamén accións de recollida de aceites de maquinaria agrícola, de plásticos e de rodas.
A limpeza moi importante, entón. Agora, Marta, ti que eres moi nova, representas, como non pode ser de outro xito, a xuventude. Terás medidas tamén para os xóvenes.
Por suposto, non? Para os xóvenes e para todos os habitantes da vila, non? Queremos potenciar os festivais musicais, tamén pois a implementación das noites activas, nas que pensamos, pois, como decía antes, na xuventude e tamén no resto de habitantes. Creemos pois que sería necesario a implementación de talleres de baile, de cursos de cociña, todas aquelas actividades que se poidan levar a cabo para dinamizar un pouco máis a vida nocturna de Ribadeo. Pensamos nos máis maiores e para eles queremos levar tamén iniciativas a través de distintos programas sociais dirixidas ao seu esparcemento a través de excursións en FEBE ou de un programa social que se chama Os Domingos Bailando, titulámoslo así, que sería pois para amenizar un pouco máis as tardes dos domingos, non?
Pois hai tamén actividades para xente xoven. Eu penso que falamos de moitos asuntos, supoño que de todos do programa non pudimos falar, pero máis adiante seguro que temos algún que outro anaco de tempo. Pero así, para rematar, queres dicirlles algo máis aos nosos ointes que non dixéramos?
Pois creo que estamos nun momento de transición para Ribadeo. O que vimos observando desde fai tempo é que hai pois un certo freo no dinamismo do noso concello. Creemos que é necesario pois aire fresco para poñer en marcha o que será o Ribadeo do futuro. Entón, falei un pouco dunha parte das medidas que sentarán as bases deste futuro da nosa vila. Quero recalcar que nos presentamos a estas eleccións porque creemos que os veciños son o capital máis importante e por eso queremos pedir iso o seu voto. Nos o único que ofrecemos é traballo, ilusión, é un proxecto realista para volver a poñer arriba de un lugar no que se merece, pois tanto por a historia e por os veciños, que creo que teñen máis que merecido.
Marta Rei, alcaldable do Partido Socialista ao Concello de Ribadeo, gracias por estar aquí con nos e falarnos de algunha desas 38 medidas que sentarán as bases do futuro de Ribadeo. Moitas gracias e moi boa tarde.
Gracias.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Hablamos un poquito más de política porque desde la Plataforma de Futuro de Foz y el Bloque Nacionalista han denunciado la censura del debate propuesto por el IES de Foz. Señalan que no quieren ni hablar, ni oír, ni ver nada que tenga que ver con un debate público por parte del Partido Popular. Es un debate tradicional que organizaban siempre desde el IES, desde el año 2011, y a última hora pues se ha notificado al director del IES de Foz que no se daba el permiso para llevarlo adelante. Tanto la Plataforma de Futuro como el Bloque lamentan esta censura. Y luego también algo que les hemos ido adelantando estos últimos minutos y también en la tarde de ayer les comentábamos: los nacionalistas denuncian ataques deliberados a sus perfiles de Facebook en Cervo, en Burela, en Xove y en Barreiros, además de en otros puntos de Galicia. Piensan que se trata, por el momento en el que estamos, en medio de una campaña electoral. Bueno, pues como estamos en medio de una campaña electoral, vamos a seguir conociendo a algunas de esas personas que aspiran a ser alcaldes en los próximos tiempos, a partir del día 26 de mayo, y nos trae algunos perfiles. Baruc Domínguez.
Y empezamos en Cervo, empezamos por la lista del Partido Socialista. Su número uno es un viejo conocido de la política cervense, Francisco Urbano Mon, que critica los últimos años de gobierno del popular Alfonso Villares. Critica de una forma comparativa, de una forma metafórica. Dice que el último gobierno de Alfonso Villares ha sido como un avión, pero un avión que se queda sin combustible. Lo escuchamos.
El gobierno del PP, del Concello de Cervo, caracterízase por llevar a cabo un plan que non hai plan, que non existe. É como un avión que, de alguna maneira, despegou, pero non ten un plan de voo. Simple, sencillamente, se aguanta no aire. Pode suceder que seguirá aí mentras teña combustible. Unha vez que se acabe, o avión, evidentemente, se estrelará. Que vai dando tombos en cubrir a inmensa maioría das necesidades dos veciños, non quere entrar nos problemas reais de fondo que ten o noso concello.
Hablamos de propuestas que presentan desde el Partido Socialista de Cervo. Critican la despoblación de los últimos 4 años y dicen que se puede frenar con medidas de acceso a la vivienda y también con muchas medidas sociales. Escuchamos otra vez a Francisco Urbano Mon.
Empezamos la legislatura con 4.500 habitantes. En estes momentos xa vamos por debaixo incluso dos 4.200. Para todo isto, en un principio, como plan de choque, crearemos un plan de incentivos á vivenda. Por outra banda, instauraremos un plan de emprego e reciclaxe profesional, porque a pesar de que Cervo non é o mellor un dos concellos que máis desemprego ten, o que si ten un desemprego de colectivos moi difíciles de integrar de novo no mercado laboral, como son as mulleres e como son os maiores de 45 anos. Por outro lado, queremos impulsar un novo motor económico que non nos faiga solamente depender única e exclusivamente de Alcoa. Que queremos é crear un plan integral de turismo capaz de definir unha acción estratégica para Cervo. Tamén queremos potenciar o polígono industrial impulsando os seus accesos por Espiñarido para incentivar a implantación de novas empresas que teñan os mellores servizos ao seu alcance. Tamén queremos proteger integralmente os nosos maiores, potenciando os servizos sociales e desenvolvendo a aplicación da Lei de Dependencia con programas que permitan aos maiores seguir vivindo nas súas casas con todos os servizos que precisen ou tamén facilitarles o acceso á residencia se así o queren. Por outra banda, temos que realizar unha xestión ordenada e eficiente dos servicios e recursos do concello.
De Cervo nos vamos a Viveiro, hablamos del Partido Popular. Después de muchos dimes y diretes, han configurado una lista en la que el portavoz, el candidato, el número uno, es el joyero Óscar Rodríguez. Destaca de su candidatura que es una lista formada por gestores de gente, formada de gente que ha estado muchos años al frente de sus respectivas empresas y que quieren llevar eso al ayuntamiento. Óscar Rodríguez.
Nosotros somos muy optimistas, vémoslo, como no podemos ver de otra forma. Con un programa como que levamos, é imposible verlo mal. Solamente pedimos a xente que o lea, que se centra, que nos dé credibilidade. Somos xente que estamos acostumbrados a gestionar a maior parte da xente. Somos un grupo que nos formamos agora, pero somos un grupo de gestores das nosas empresas e de profesionales, cada un no seu ámbito. E iso creo que a xente ten que valorar.
Con respecto al programa, los dos puntos fundamentales son mejorar las comunicaciones, un tema pendiente desde hace varios años para la sociedad vivariense, y también la renovación total de la fachada marítima.
Para nosotros o prioritario era a conexión Caleseta, entonces vamos a hacer una actuación importantísima en cuanto a vía de comunicación Viveiro-Cabreiro. Yo creo que eso va a ser un punto importantísimo para Viveiro. Otro punto importantísimo para Viveiro va a ser toda la fachada marítima de Viveiro. Va a sufrir una transformación durante estos 4 años y nosotros gobernamos, una transformación bárbara. Empezaremos de feito, ahora mismo acabo de aparcar, estoy diante do Peirao Bello, y que a primera fase de esa actuación que nosotros vamos a hacer, que empieza aquí y que va a rematar en prácticamente 2 años, 2 años y medio, porque vamos a coller todo prácticamente. Vamos a coller a primera actuación, que va a ser esta do Peirao Bello, a siguiente actuación, que va a ser toda a zona do que era o antigo casino, todo o paseo ao longo do Porto Deportivo e o paseo existente hoxe, que prácticamente está obsoleto, un estado xa que ahora mismo parte do obsoleto degradado, e chegar hasta a Consellería. E logo unha actuación moi importante que temos previsto, e é modificar de forma sustancial, embelecer e humanizar a fachada de Celeiro. Para nosotros vai ser un proyecto estrella, sabes, desde o que a Cofradía de Pescadores poñer en valor que é un edificio tan importante hoxendía, porque hoxendía ese edificio xa arquitectónicamente xa se está estudiando, é un edificio a ter en conta, e desde aí hasta a Casa do Guardamellos Bello, eso temos que facer unha actuación, e vamos a facer unha actuación moi importante para configurar unha fachada marítima de Viveiro totalmente diferente, ¿no?
Otros pilares básicos importantes dentro del programa de los populares vivarienses son mejorar el saneamiento del rural, desestacionalizar el turismo, convertir el Parque Pernas Peón en un referente a nivel gallego y crear el tan solicitado Museo de la Semana Santa.
Bueno, pues ahí tenemos algunas de las propuestas y ahora vamos a cambiar de tema. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo para ver cómo van las cosas por allí en materia de gestión municipal cuando faltan 9 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos con su alcalde, con Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, moi boas tardes, Juana.
A ver, poñanos o día, como están esas obras do Porto de Arriba?
Pois ben, informar a todos os venciños de que estas obras xa empezaron esta semana, unhas obras de mellora integral na zona do Porto de Arriba, en San Ciprián, como ben dices ti, e unhas actuacións que van, bueno, pois na línea de todas as que se levan feito durante estes anos. Vamos a hacer unha renovación do pavimento e tamén das redes de alumeado público e de saneamento, onde vamos a independizar no saneamento que é a recollida de augas fecais das augas pluviais. Vanse eliminar todas as barreiras arquitectónicas bueno, e despois co alumeado público pues vamos a soterrar todas as líneas de alumeado público e tamén telefónico. Bueno, eu creo que son os traballos importantes, falamos dunha cuantía de máis de 200.000 euros de investimento, que esperemos que nos vindeiros dous meses xa esteñan rematadas estas obras. Unhas obras en donde, bueno, creo que, como falamos, van feitas desde abaixo hasta arriba, hai moita inversión en todo aquilo que non se ve, en todas aquelas infraestructuras básicas que están enterradas e que os veciños non ven, pero que é importante tamén en que sepan en donde se gastan os seus cartos. Por lo tanto, bueno, pues nada, estos días van a ser estas semanas de molestia para os veciños do Porto de Arriba, pero eu creo que ao final son obras que van a redundar sin duda ninguna no seu benestar e no seu beneficio.
Pues seguro que sí, entón ben para todos. Estamos en as portas dun día moi importante, dunha semana en realidad importante para a lingua galega. Supoño que vostedes tamén teñen acto para reivindicar ese Día das Letras.
Así é, e ademais como acabas de comentar, Juana, eu creo que o Día das Letras Galegas son estos días e este día que todos os galegos de onte, os de hoxe, os de mañá temos que ter sempre presentes. Ao fin e ao cabo falamos da nosa cultura, da nosa identidade a través, pues, bueno, a través da noso idioma e das nosas palabras, da nosa letra. E nós desde o Concello de Cervo, pues, como non, temos que poñer en valor todo este día grande festivo para nós. Vamos ter actuacións e vámoslo conmemorar tanto en Cervo como en San Ciprián. En Cervo vai ser nas escolas vellas, unhas escolas que foron pues rehabilitadas en estes últimos meses, uns traballos que quedaron pues quedamos todos moi satisfeitos do seu remate, e onde vai haber a partir das 6 da tarde unha serie de actos en donde se vai a falar pues da vida obra de Antón Fraguas, pues van a estar as cantareiras de Cardenalla, ou vai haber teatro a través do grupo Calavera, e tamén pues bueno, pues vai haber un obradoiro de chocolate para nenos e para nenas. Tamén vamos diversificar en este caso os públicos para que van dirixidas estas xornadas. Aquí facémolo en colaboración coas asociacións de Eriños do Xunco e coa Asociación Cultural Os Aventados, a quen temos que agradecer, como non, como sempre, que esteñan aí para axudarnos a conmemorar este día tan importante para os galegos. Pero despois vámonos nos ir para San Ciprián, e vai ser en este caso na Praza dos Campos, a partir das 9 da noite, pois hai distintas actuacións. Actuacións pois, dos grupos de Sete Meigas e o Mengallo, de Dambara e dos Misturos, e despois a partir das 10 da noite o concerto de Timparrandela. Eu creo que, bueno, tamén é algo importante a destacar, e despois a partir tamén toda a tarde e a partir das 7 da tarde pois vai haber tamén de comer en San Ciprián, en este caso a través de panceta, de chorizo que nos van a preparar a Asociación Rebolaxe. Por lo tanto, distintas asociacións, Ediños do Xunco, Aventados e Rebolaxe, que van a participar e van a axudarnos a facer máis grande para todos nós este día. E agora o importante é que a xente nos veña, que veña ao noso concello, que disfrute do noso concello, ademais que disfrute pois eso do galego e ademais das nosas letras e da nosa cultura e do noso arte.
Seguro que van disfrutar moito, como supoño que disfrutarán tamén con algo que teñen aí a punto de comezar, que o primeiro Open de Tute, isto para o 18 de maio, dicir, para o sábado.
Sí, eu creo que aquí nosotros intentamos estar para todos aquelas personas, para todos aqueles colectivos que teñan pensado e que crean e que queiran facer algo que sexa positivo para o noso concello. E así é como naceu este primeiro Open de Tute, que vai ter lugar este sábado 18 de maio en San Ciprián, en concreto na Plaza dos Campos, que vai empezar ás 4 da tarde, e que en este caso pois é unha cita que está organizada pola Asociación de Veciños Cruz da Venta, tamén en colaboración con un
con un local de restauración do noso concello, e donde nosotros, o Concello de Cervo, pues, tamén vai a colaborar, porque ao fin e ao cabo vai se albergar este campeonato de tute na carpa que está montada na Praza dos Campos en San Ciprián. Por lo tanto, eu creo que tamén hai moitas personas, moitos veciños e non veciños de Cervo, sino tamén de toda a contorna, que están interesados no tute, que realmente disfrutan e pasan moitas horas xugando as cartas. Eu creo que teñen, pues, bueno, creo que un día moi moi especial, e bueno, un día, ao fin e ao cabo, un día en donde poden tamén competir en algo que lles gusta e que disfrutan ao largo de todo o ano, como é o tute. E nosotros con esa idea coa que naceu, pues, levar adiante a través de colaborar coa Asociación Cruz da Venta San Ciprián este primeiro Open de tute.
Pues aí seguro que van celebrar e cantar as 40. Isto para o sábado, pero tamén para o domingo teñen algo, isto máis de natureza, un percorrido polo camiño de Santiago, Cervo no Camiño se chama.
Sí, eu foi unha idea que naceu tamén fai un par de meses, e eu creo que, bueno, naceu ademais con distintas personas do noso concello, en donde nosotros desde o concello tamén fixemos unha chamada a todos aqueles colectivos asociativos que hai en Cervo, para que aquelas personas que se quixeran incorporar, e para que sexamos máis a hora de facer este camiño e de traballar xa co obxectivo, pensando no próximo Xacobeo de 2021, pois dar a ver o camiño que pasa por noso concello. Está claro que non é un camiño que esteña oficializado, ni moito menos, pero que o que sí é certo que no noso concello hai vestigios, hai historia de que por aquí, pois, había camiñantes, había peregrinos que pasaban por noso concello. Pois iso que vamos a facer, vamos poñer en valor todo o que temos referente ao Xacobeo no noso concello, e para iso temos xa planificado unha camiñata que vai ter lugar este próximo domingo, unha camiñata en donde, pues, bueno, xa invitamos a todas as personas. Hoxe en día xa hai cerca de 60 personas anotadas para facer esta camiñata, que vai ter lugar, pues, desde Sargadelos hasta San Ciprián, que vai haber autobuses para recoller as personas que queiran de Cervo e de San Ciprián. Bueno, un pouquinho, pues, para tamén que participemos todos e que todos nos seña máis fácil acudir a esta cita. Pero bueno, con esta cita, en donde eu creo que é todo o Concello de Cervo, e cando falo do Concello de Cervo non me refiro únicamente á administración, sino falo todos os colectivos, todos os particulares que lles gusta camiñar, que lles gusta facer senderismo, e, como non, que lles gusta o Camiño de Santiago, os que entre todos vamos a facer posible para que o Camiño de Santiago, en este próximo Xacobeo 2021, Cervo tamén esteña presente.
Pues aí, Cervo tamén presente no Xacobeo. Moitísimas gracias por estar con nos, que disfruten de todos estes eventos que teñen en esta longa fin de semana. E moi boa tarde.
Moi boa tarde a todos, e moitísimas gracias a vos, como sempre.
Ginzo hombre y Ginzo mujer. Solo moda, solo marcas. Lo mejor de Jacket, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en...